Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos un programa muy especial. Va a estar con nosotros Antauro Humala en unos minutos. Pero antes vamos a hablar de los candidatos presidenciales que se presentaron en la CADE el día de ayer. Solo dos, pero algo dejaron interesante, interesante para poderlo debatir y observar. Y también habla el doctor Rocco. Ustedes seguramente no se acuerdan ya del doctor Noguera, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero tiene unas declaraciones realmente explosivas que dio en el año 2020, hace 5 años, y ratificó el 2023. ¿Qué dijo? Bueno, es una primicia de Daniel Llovera para Epicentro, lo vamos a conversar en un instante. Mientras tanto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.500 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos a la conferencia anual de ejecutivos que organiza IPAE, la CADE. De los candidatos invitados, que eran 6, se presentaron finalmente solo 2, los López, López Chau y López Aliaga. Ambos tenían que, bueno, explicar lo que van a hacer si es que son elegidos presidentes de la República. Ambos tenían que dar, ¿no?, información relevante para que los empresarios y la audiencia externa, que sigue el evento a través de redes y luego recoge los rebotes en los medios, tomara una decisión. Es decir, iban a vender lo mejor de sí para ver si ustedes eran conquistados, seducidos y finalmente votaban por ellos. De eso se trata, esa vitrina, finalmente. Y claro, el contrapunto lo ponen panelistas empresarios que ponen, en teoría, en aprietos a los que se presentan en ese foro. Reitero, solo fueron 2. Tampoco fue Milei, que se esperaba mucho, así que el foro no fue lo que se esperó. Pero creo que la presentación de López Aliaga valió la pena. López Chau se presentó primero, ¿no es cierto?, y arremetió contra el empresariado, porque le recordó que el silencio también toma partido. Cuando se matan jóvenes y no hay una sola palabra firme de condena, ese silencio lastima. Cuando se legisla a favor del crimen organizado y nadie dice nada, ese silencio se vuelve cómplice. El Perú no saldrá adelante con un empresariado que calcula, lo hará con uno que se compromete. Claro, el señor López Chau no fue nada popular en este foro porque les recordó algunas cositas que son francamente incómodas, ¿no? Es verdad. Y luego dio algunas indicaciones en las preguntas de lo que quisiera hacer. Planteó una reforma total de la PNP como propuesta para el 2026. Lamentablemente, el discurso del señor López Chau y su respuesta fueron muy conceptuales. Es decir, habló de lo que quería, de una visión, de cómo luchar contra determinados males que tiene el Perú, pero no aterrizó. Y eso es un desperdicio, creo yo, en un foro en el cual tienes que ir con propuestas un poquito más aterrizadas, ¿no? Ya estamos bien avanzado noviembre, las elecciones son en abril, tendrías que ir con un programa. Muy bien. Por el contrario, el que sí fue con un programa completo fue López Aliaga. 17, ¿no?, diapositivas las presentó, su PowerPoint de 17 páginas, no las pudo terminar de leer porque eran solamente 20 minutos del tiempo que tenía para exponer. Pero así como el señor López Chau no aterrizó, el señor López Aliaga se fue a la estratosfera. Lo prometió absolutamente todo. Miren, 84 propuestas en 100 días. ¿Ok? En 100 días, 84 propuestas. ¿Qué incluyen? 14 aeropuertos internacionales, 20 nacionales. No les digo toda la parte de infraestructura porque no van a pensar que estoy tomándoles el pelo y que no es verdad. Ya. Todo lo que se puedan imaginar, un tren que atraviesa el planeta, pues por supuesto, ¿no? Y muchas cosas más. Entre ellas una criptomoneda andina. Criptomoneda andina. Pero, en fin, como dice el vals criollo, ni las corvinas nadarán fritas sobre las olas con su limón. Claro, se puede prometer cualquier cosa. Si total prometió 10.000 motos, ¿se acuerdan? Lima potencia mundial, un tren, vamos a hablar del tren después. Se puede prometer cualquier cosa, ¿no? Vías expresas, ¿no? Claro, que no son expresas. Pero, lo que no se puede es mentir. Y acá hubieron varias mentiras, ¿no? Por favor, lo que sigue. El tema de la bicameralidad, que ha dicho que lo va a eliminar, ¿ya? Y la va a eliminar por cuestión de confianza. ¿No se ha enterado que ya no puede hacer cuestión de confianza porque el Congreso no se la acepta? O referéndum. Pero su partido, su bancada votó a favor de la bicameralidad. Y luego, sobre la minería informal, dijo al señor Carlos Galdós, una persona vinculada a la minería muy seria, a la que, dicho sea de paso, maltrató por preguntarle sobre su cercanía a la minería ilegal, y lo aplaudieron, ¿eh?, mientras maltrataba. Yo no entiendo al empresariado, pero en fin. Dijo, le doy $100,000 por cada minero que usted te encuentre en renovación, $100,000. Y ayer La República sacó esto bien rápido, ¿no? Este es un pedazo de la nota. Muy bien, aunque el partido intentó desvincularse, el episodio evidencia la cercanía de algunos integrantes con ese sector económico. ¿Por qué? Porque Máximo Becker no fue expulsado, como dijo ayer. Él renunció, pero según el registro de organizaciones políticas hoy día, se encuentran inscritos Magno Palomino Garamendi, Javier Bernal Salas y Rosbel Ainosa Pariona, también integrantes del Confemín. Hoy, ahí van $300,000, que espero que el señor López Aliaga le pague al señor Carlos Galdós. $100,000 por cada uno. Ahí van $300,000. Pero no es la mentira que caracteriza a López Aliaga lo que más preocupa, sino algunas de sus propuestas. Ayer dijo lo mismo que dijo Pedro Castillo en 2021, que iban a revertir al Estado las tierras ociosas en minería. Exactamente igual que Pedro Castillo. Yo ya les he dicho, a este exalcalde no le gusta respetar propiedad privada, no le gusta respetar concesiones, no le gusta respetar contratos. Y lo aplaudían. El empresariado decía, ¡bravo! Voy a desmantelar las AFPs, ¡bravo! Voy a eliminar los peajes del planeta. Como si las carreteras no tuvieran mantenimiento, ¿no? Porque si no pagas el peaje, ¿quién mantiene la carretera? Nadie. No se mantienen. O las mantiene el gobierno central, con lo cual le quita recursos a otra cosa. Pero en el caso de la minería, lo que ha dicho es que la tierra ociosa va a revertir al Estado para ser redistribuida. Una especie de Robin Hood minero. Le va a quitar a los ricos para darle a los pobres. Como ustedes saben, si han seguido este programa, una concesión minera puede tener cientos o miles de hectáreas y se desarrolla a lo largo de 30, 40, 50, 60, 100 años. No se hace todo el primer día. No se hace todo el primer día. Depende mucho del precio, del costo de extraer el mineral, que es cíclico. Hoy día los precios de los minerales peruanos están en las nubes y entonces hay una presión. ¿Okay? Esa es la razón por la cual los mineros ilegales invaden concesiones, las invaden, es una invasión Es ilícito hacer eso. Es delito hacer eso. El señor López Aliaga quiere que eso se normalice recortando la concesión y entregándola a sus ex amigos mineros ilegales de la Confemin. Supongo que dirá eso para ganar votos en ese sector. Lo que no puedo entender es por qué lo aplaudían en el CAE. ¿Cómo lo van a aplaudir ahí? Les está diciendo, te voy a expropiar, ¿ah? ¡Bravo! Yo, de verdad que no entiendo nada. No entiendo nada. Les ha contado de qué se van a morir. Y todos aplaudían. Cierto es que hay alguna gente que salió y sí me dijo que estuvo muy mal. Y yo pregunté, ¿en qué sentido, no? ¿Mal en qué sentido? En el que tú quieras. Muy mal. Una agresividad cuando le preguntan de la minería ilegal, le dice al que le pregunta, tú lees el periódico de Graña. Una cosa... Y le hizo una pregunta muy puntual. En septiembre del año pasado, 2024, López Aliaga participaba en una reunión, una asamblea de la Confemin. Era parte, los alentaba. Ustedes han visto el despliegue de carpas en la avenida Bancay, al lado del Congreso, de la minería ilegal. Esa minería puede acampar, no les digo protestar, no, acampar en el centro de Lima, ningún problema. Facilidades de la Municipalidad de Lima. ¿Y ahora no los conoce? Va y le dice a la audiencia que les va a quitar sus concesiones, que se las va a recortar. Y lo aplauden. De verdad, no entiendo nada. Pero a eso pasó ayer en el CAE. Increíble. Increíble. Entre otras cosas más, no quiero cansarlos entre las 80 propuestas de todo lo que va a ser, por supuesto, pena de muerte, salirte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de todas maneras, ¿no? Eso viene de cajón, para que no tengas dónde protestar cuando te quiten tu concesión, porque el derecho de propiedad también es un derecho humano, por si acaso. Para que no tengas dónde protestar. Y, por supuesto, desaparecer las AFPs, ¿no? Cada uno es libre de depositar lo que le dé la gana, claro. Eso es consistente con lo que está haciendo su conducta con los fondos de todos los pensionistas en las AFPs. Porque al destruir Rutas de Lima con su conducta ilícita, que va a ser sancionada, estoy segura, en un arbitraje internacional, lo que ha hecho es reducir el precio de los bonos que las AFPs han invertido en Rutas de Lima. Los bonos que se emitieron de Rutas de Lima han perdido entre el 30 y el 40% de su valor. O sea, ¿eso afecta a qué? A las AFPs no, a nuestros fondos, por su conducta. Pero eso tampoco se los explica. No se los va a explicar. ¿Qué más? Los trenes de Coltrane. Obviamente, los trenes están tirados en el Parque de la Muralla. ¿Ok? Entonces ha puesto una banderola grande, grande, que dice, por culpa de la mezquindad política estamos aquí. Como si los trencitos tuvieran vida, ¿no? Nos han dejado abandonados. No. Por culpa de la irresponsabilidad política estamos aquí. Lo único que tienes que hacer es tachar esa palabra. Se dijo y se advirtió en todos los tonos. No es un proyecto viable tal como está planteado. Todos queremos un tren. Yo sería muy feliz yéndome a Chosica esta tarde en tren. Feliz. Saldría de acá caminando. Pero no es viable tal como se ha planteado. No es. Es hacer algo que va a costar muchísimo dinero para dar un pésimo servicio. Entonces es mejor, ¿no es cierto?, invertir esa plata en hacer algo bien hecho. Ojalá que esos vagones algún día se puedan usar para algo. Para algo. Pero lo aplaudieron ayer, ¿eh? Lo aplaudieron en el CAE. Yo creo personalmente que su presentación fue un desastre. Así como la presentación de López Chao no concretó nada, yo creo que Rafael López Aliaga, eso sí hay que agradecerlo, se presentó como es. Eso es lo que vamos a tener si ustedes votan por él. Es exactamente lo que han visto. Agresividad, mentiras, irresponsabilidad, vulneración de derechos fundamentales. Todo en el mismo combo. ¿Eh? Todo en la misma voz. ¿Eso es la derecha peruana? Yo creo que no. Yo francamente creo que eso no es la derecha peruana. No es la derecha que yo he conocido y de la cual me siento muy orgullosa. Esa no es la derecha peruana. Esto es un populista, mercantilista, que repite conductas de la izquierda más estatista que hemos tenido. Reitero, Pedro Castillo era el que proponía revertir las tierras ociosas al Estado. Ni siquiera lo pudo hacer. Eso es lo que hemos escuchado ayer. Muy bien, pausa y regresamos con una primicia de Epicentro, una investigación de Daniel Llovera, que tiene en la mira al fiscal de la Nación interino, a Tomás Aladino Gálvez. Pausa y volvemos. Muy bien, candidaturas, me estaba olvidando eso. Esta es una noticia importante. Candidaturas, ¿ok? Tienen que ser definitivamente cerradas hoy para las elecciones primarias. Ahora sí, no hay más plazo. Si había algo que arreglar, ya no hay nada más que discutir. Las elecciones primarias internas, ¿ok? Deciden quién va a ser presidente, vicepresidente, senador, diputado y parlamento andino. Se realizan entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Cada partido tiene su día y su cronograma. Solo dos de las 39 agrupaciones que tenemos, solo dos van a hacer elecciones, un militante y un voto. El APRA, que tiene 15 candidatos, hay que decir que en el APRA hay democracia. Y López Aliaga, ¿por qué? Porque se olvidaron de notificar a la OMPE oportunamente que harían el sistema de delegados. Y como en su estatuto dice que es un militante y un voto, tienen que cumplir con el estatuto. Así que así están las cosas. Solo dos. La OMPE asiste a estos procesos, todos los demás son por delegados. O sea, ellos mismos se eligen entre ellos mismos. No hay ningún proceso de democracia interna. Muy bien, y vamos a habla el doctor Rock. ¿Qué pasó? Esta es una primicia de Epicentro, exclusivo. Iván Noguera, ex miembro del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, hace una declaración ante la Fiscalía Suprema que investiga el caso Cuellos Blancos, que compromete al actual fiscal de la Nación, a César Acuña. ¿Cómo? Y a Luis Valdés, de APP, en presuntos tratos para favorecer al magistrado. El informe está completo en Epicentro, pero les cuento por qué esto es importante. En el año 2020, Iván Noguera, más conocido como el doctor Rock, que se hizo muy famoso en la investigación en el 2018, sobre todo el caso Cuellos Blancos, él era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, tomó la decisión de colaborar con la justicia y comenzar a contar todo lo que sabía. Sobre todo de la manipulación de procesos de selección de magistrados. Y comenzó a hablar. Y en el 2020 contó a la Fiscalía que en el proceso de selección del actual fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, Orlando Velázquez, que era el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en ese entonces, manipuló toda la elección para favorecer, por orden de Luis Valdés, que era el que había hablado, de parte de César Acuña, la selección de Tomás Gálvez. Y que además luego preguntó y le dijeron que era así, o sea que había acá un pedido especial. También está el testimonio de un ex congresista, Willy Cerrato, que señaló que en un encuentro en el que él fue testigo, Humberto Acuña y Tomás Aladino Gálvez conversaron y se le agradeció a los Acuña su respaldo en esta elección. Lo curioso de esto es que en 2023 se le pide una ratificación de su testimonio al doctor Rock y el doctor Rock la ratifica. Ningún problema. En esa época Gálvez ya estaba suspendido. Fíjense, es un testimonio de hace 5 años. Estaba guardadito. Y 2 fiscales estaban investigando este caso. 2. ¿Qué hizo Tomás Aladino Gálvez? Las votó este sábado, este fin de semana. ¡Chao! Salen de la investigación porque ustedes no pueden investigar a un fiscal supremo. Las fiscales estaban ya viendo las llamadas porque resulta que efectivamente Gálvez tiene llamadas con los Acuña, con César. ¿Qué va a pasar con esta historia? Nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque no hay quien haga justicia en este caso. Acuña controla el gobierno, Tomás Aladino Gálvez controla la Fiscalía de la Nación. Nadie va a investigar nada, ni nadie va a hacer nada. Pero es bueno que usted, que va a tener que votar próximamente, lo sepa. Por eso hay que publicarlo. Bien escondidito estaba el vínculo ahí. Pero ahí está. Ahí está. Según el doctor Rock, el concurso fue arreglado, manipulado para el señor Gálvez. No fue el único, ¿eh? Pero específicamente hoy nos interesa el señor Gálvez. Muy bien, siguen pasando cosas en el Congreso. 2 en particular que quiero destacar. También nos la trae Epicentro. Junta de Portavoces del Congreso acordó exonerarle debate e incluir en la agenda del Pleno de hoy, o sea, ayer, pero la van a hacer hoy, el proyecto de ley que busca la reelección de rectores de las universidades públicas, conocida como la Ley Geri Ramón. ¡Qué impresionante! Ustedes no saben el apuro. Anoche casi se vota. Se suspendió la votación. La Asociación Nacional de Universidades Públicas ha dicho, oiga, nadie nos ha dicho qué pensamos siquiera. La desesperación por reelegir a los mismos, que son los que, en combinación con el Congreso, se tumbaron a su NEDU. Favor con favor se paga. Esdras Medina, íntimo de la señora Geri, le tramitó en 1 minuto. A ver si se reeligen. San Marcos tiene un proceso que está en stand-by, o sea, no se ha podido resolver. Y quieren que pueda postular de nuevo. Y, por supuesto, no podía faltar a fin de año. Ya salió, ya llegó, ya está con nosotros la ampliación del Reinfo. Y para que la cosa quede tranquila, ¿no? Es hasta el 31 de diciembre del 2027. O a la entrada en vigor de la ley MAP. Ya está. Más Reinfo para todo el Perú. Lo ha presentado el congresista Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas. ¿No es cierto? Listo su predictamen. Vamos a ampliar la vigencia del Reinfo. ¡Una vez más! ¿Qué dicen los candidatos presidenciales? ¡No dicen nada! ¿Les parece a todos muy bien? Dicen, no, vamos a combatir contra la minería ilegal, vamos a combatir contra la minería ilegal. Y nada. Y muy bien, tenemos que dar cuenta de una cosa bien interesante. Me olvidé decirlo ayer, pero antes esto, México. México y Betsy Chávez. México rechaza declaración de persona non grata a Claudia Sheinbaum y ratifica así lo político a Betsy Chávez, como era lógico. Pero ayer, y acá viene lo interesante, el señor presidente de la República, José Gerí, me contestó tempranito, cuando yo estaba al aire, 8:03 de la mañana. Yo decía, a estas alturas ya lo del salvoconducto de Morado pinta como cortina de humo. Demasiado troll, de verdad, ahora les voy a contar. Demasiado troll. Es tu percepción, dice el presidente. Como diciendo, no es una cortina de humo. No. La decisión sobre ello sale con un tema adicional además. Esa parte no le entendí. De repente el señor José Gerí escribe tan rápido como yo, no le entendí. La decisión sale con un tema adicional además. Lo he invitado para que venga acá al programa y que nos explique qué quiere decir, porque no le entiendo. Estamos a 3 cuadras, o sea que yo creo que le queda cerquito y encantado de tenerlo. Finalmente, sobre el tema del salvoconducto, miren, ayer he tenido un ataque troll, pero de esos increíbles. Los que no están en redes no lo han visto seguramente, pero hasta por WhatsApp lo han circulado. En el año 2018, Alan García entró físicamente a la embajada del Uruguay en el Perú y todo el mundo se enteró. ¿Ok? Entró, le abrieron la puerta, pasó y todo el planeta se enteró. ¿Le habían dado el asilo? No. No le habían dado el asilo. Se metió. Paralelo, Betsy Chávez. Betsy Chávez, nos hemos enterado del asilo cuando ya estaba adentro. Ya estaba adentro, ya se lo habían dado. ¿Cuánto tiempo ha estado Betsy Chávez en la Embajada de México? No lo sabemos. Pero había faltado a sus audiencias, o sea, debe haber estado bastante tiempo adentro. Ok. Alan García se mete a la embajada y pide el asilo. Un grupo de personas entre las cuales me encuentro y de lo cual me siento además muy orgullosa, por si acaso, a todas las viudas de Alan García que me insultaban ayer, se los digo con todo cariño, muy orgullosa. Tuvimos el tiempo, varios días, de explicarle a la audiencia y al Estado uruguayo, que es el que importa, que Alan García no era un perseguido político, como no lo es Betsy Chávez. El problema es que no tenemos ese espacio de tiempo para explicarlo. Y en ese contexto de Alan García metido en la embajada, comenzamos a discutir opciones. ¿Qué es lo que puede y no puede hacer el Estado peruano? ¿El Estado peruano puede negar el salvoconducto? Puede, por supuesto. ¿Debe? Ni hablar, no debe. Pero puede, sí, sí puede. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué ha hecho el equipo troll? Parece que el doctor Aguinaga es el que está detrás de esto porque ha estado insultando. El del fujimorismo, sí, el que se vacunó clandestinamente y es delito para Vizcarra, pero no para él, ya, ese. Entonces, ese sí tiene un doble rasero. Y me acusa a mí de doble rasero, increíble, Dios mío. Bueno, en el caso de Alan García, una opción era, lo dejas ahí sentadito dentro de la embajada. En el caso de Betsy Chávez también existe esa opción. Pero el problema es que no estamos en el momento en el cual tú puedes decir, no te doy el salvoconducto. No, ya estamos en que ya le dieron el asilo. Y el señor Gerí tiene que asumir la responsabilidad política e internacional, él, de no dárselo. Él. Cuando lleven al Perú a la Corte Internacional de Justicia, los que ahora le gritan, no le des el asilo, no le des el salvoconducto, no lo van a defender, ¿ah? Va a estar solito ahí sentado con el Estado peruano. Porque ¿quién te dice que viene otro presidente ahorita a la vuelta de la esquina y sí le da el salvoconducto? ¿Ah? Y tú quedaste como un violador de tratados. Están sacando de contexto un debate y una discusión del 2018 en otra situación para decir, usted tiene doble rasero. No, ningún doble rasero. Le explicamos a Uruguay y ganamos, cosa que no nos perdonan, a todos los que participamos en videos activamente, que Alan García no era un perseguido político, lo estaban acusando de recibir coimas de Odebrecht. ¿Cuál persecución política va a ser eso? Coimas de Odebrecht. Bien fácil, ¿no? Eso no es persecución política. Eso es delito común. Y en el caso de Betsy Chávez, de dar un golpe de Estado que está en televisión. ¿Por qué México cree que eso es persecución política? Pregúntenle a los mexicanos. Yo creo que están equivocados. Pero si esa es la determinación de México, el Estado peruano tiene que cumplir con el tratado. Porque si no cumples con el tratado, hay consecuencias. Se tiene que actuar en consecuencia. Hay consecuencias. Hazlo, perfecto, y organiza la defensa legal del Estado peruano. Muchos me han hablado de Aya de la Torre. Aya de la Torre efectivamente estuvo 5 años en la Embajada de Colombia. No había tratado. Justamente su caso es el que hace que en el tratado se ponga que tienes que entregar el salvoconducto para poder salir del país. Eso es lo que se pone en el tratado por el caso. Y es un caso que fue llevado a la Corte Internacional de Justicia. Y el Estado peruano perdió, por si acaso. Hace tantos años ya. Increíble. A eso se han dedicado ayer, y yo a bloquearlos a todos, porque era una especie de ataque troll, donde hacían arqueología en todo lo que he dicho, todo lo que he escrito, todo para mandarlo. Eso no va a cambiar mi punto de vista. Lo que pasó en 2018 fue una campaña sostenida frente al Estado uruguayo por mucha gente que logramos que no se cometiera una barbaridad. Cosa que Alan García ya había logrado en el 92. Convenció a los colombianos de que tenían que darle asilo político. Cuando estaba también procesado por corrupción. Y ahí van 2 veces. La segunda no pudo. ¿Es el caso de Betsy Chávez? Sí. Es el mismo caso. La diferencia profunda, mis queridos trolls, es que a Betsy Chávez ya le dieron el asilo. A Alan García no le daban el asilo. Entonces podíamos discutir todas las opciones había sin volver. Esta opción, esta otra opción, porque no le habían dado el asilo. Estábamos en ese espacio. No confundan los espacios. ¿No? No hagan como el doctor Aguinada, que cree que vacunarse él mismo es muy bueno de forma clandestina, pero es muy malo que lo haga Vizcarra. Eso es doble rasero. Muy bien, ya sé quién me manda los trolls, así que le agradezco al fujimorismo hacérmelo saber. Pausa y regresamos con Antauro Mal. Estamos con Antauro Humala, candidato al Senado, es lo que él aspira, aunque todavía no sabe a través de cuál agrupación, porque tendría que ser un candidato por designación directa. Como ustedes saben, el partido Antauro fue declarado ilegal por la Corte Suprema, él militaba en ese partido, por lo tanto no puede militar en otro, y además hay que decir que Antauro Humala, según la encuesta del poder de Semana Económica, es el personaje con mayor poder desestabilizador del Perú. Así que gracias por estar acá.
Bueno, gracias por la invitación, Rosa María. Y bueno, eso que la encuesta del poder me ha puesto liderando la lista de los subversivos, digamos así.
Claro, desestabilizadores.
Bueno, creo que es algo, lo agradezco, sinceramente, estoy emocionado, porque estar en ese rango contra un gobierno antipopular, antinacional y una corruptocracia tremenda es una condecoración. Me siento feliz.
Claro, pero digamos, cuando todos somos oposición, ya nadie se distingue, ¿no? Entonces, claro, porque en este momento, salvo los que están en el pacto en el Congreso, todos los demás partidos que no están en el pacto en el Congreso se consideran oposición.
Claro, pero hay una oposición dentro del sistema y una oposición fuera del sistema, que es el antisistema.
Claro.
Entonces yo puedo colegir, dada tu presentación que has dicho que soy candidato al Senado, el público se presentará, ¿y por qué no soy candidato a la presidencia? Es porque de los 40 partidos que existían, solamente había uno nacionalista, antiglobalista, que era el mío, y nos han secuestrado la inscripción leguleyamente. Entonces estamos en la vía judicial. Mientras tanto, vamos a un plan B, que es, como tú dices, la invitación al Senado Nacional.
¿Quién lo va a invitar?
Estamos, justamente tenemos un grupo de organizaciones que estamos en conversaciones en simultáneo.
Ya.
Te puedo decir que de todo el panorama electoral de los 39 candidaturas, solamente hay 7 u 8 que convergen en que es necesaria una asamblea constituyente para el país.
Exactamente, que es uno de sus temas centrales.
Entonces, como esa también es una posición del nacionalismo, entonces obviamente estamos en conversación con todos los partidos políticos que tienen eso en su bandera. Y obviamente estamos apuntando al Senado Nacional. Creo que la decisión, no, definitivamente la decisión va a ser tomada antes que termine este mes. O sea, se van a enterar en qué partido vamos.
Pero tiene varias ofertas, o sea, lo están buscando.
En simultáneo.
¿En simultáneo?
Sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Como ya terminó hasta ahora, creo que día se cumple ya, los partidos ya terminaron de definir su 80% de postulantes nativos.
Claro.
Entonces, a partir de ahora, entran en modo invitados.
Claro.
Entonces, su gran posibilidad es cómo pasamos la valla, porque son una ralea de partidos que inexistentes, y el gran problema, el gran trauma que tienen es cómo pasar la valla.
¿Y usted cree que usted les puede aportar eso?
Estoy convencido de eso, porque somos como una especie de turbo para cualquier partido. Entonces, es más, las encuestas del enemigo, de la pareja Valenzuela-Torres, que son enemigos nuestros, aún así reconoce que, no, que nuestra potencia electoral es, según ellos, entre 5 y 15%. Así como a Castillo le dan entre 30 y un poquito más. Entonces, y también nosotros tenemos, obviamente, nuestras medidas, nuestros conocimientos. Entonces, estamos convencidos que no es para nosotros problema la valla.
Cuando usted se sienta a negociar con estos partidos, que son chiquitos, ¿no? Que probablemente no pasen la valla.
Con nosotros sí lo pasan.
Ok, usted les dice eso. Conmigo sí pasa la valla.
Ellos también están convencidos de eso. Por eso vienen, pues. Claro, no van a venir para agarrar un plomo, pues.
Y acá,
por eso vienen.
¿Y qué negocia entonces usted?
Mira, control no absoluto. Me gusta la palabra negocio.
Bueno, no, negociar es conversar.
No, claro,
bueno,
conversar, no, ¿cómo distribuimos,
o sea, ¿cuáles son
las cuotas electorales?
Vamos a decirle de otra manera. Toda persona tiene unos no negociables. Usted dice, mi no negociable es la Asamblea Constituyente. Uh-huh. Bueno, ¿qué más hay en la lista de lo que usted quiere que esa agrupación que lo lleve sostenga?
Solamente ponemos el punto de la Asamblea Constituyente.
Ah, nada más.
Nada más, somos recontra. Es que somos conscientes que nos han quitado una inscripción.
Ya.
Somos conscientes que somos visita, que somos invitados.
Ya.
Entonces, en función a eso, obviamente yo considero que este es ya parte del fraude electoral, pero no vamos a permitir tampoco que se consume. Vamos a seguir luchando con lo que nos quede de posibilidades.
Claro.
Entonces, ahí
¿usted
estamos.
¿Usted está de acuerdo con que exista un Senado? Porque va a postular a algo que de repente no.
Mira, Yo me presentaba a la presidencia, me presentaría a la presidencia de la República, pero lo impiden por ser nacionalista.
Así es.
Entonces no me queda otra opción que el Senado. Yo no he puesto las reglas, yo recién salgo de la cárcel. Yo he encontrado que para gobernar este país se llega al poder por medio de las armas o los votos. Yo lo he intentado dos veces por medio de las armas y me costó caro.
¿Así?
Ahora lo intento por medio de los votos. Uh-huh. Me están saboteando, no me permiten el Ejecutivo. Vamos al Senado Nacional. Uh-huh. Yo considero de que nosotros no estamos para discutir las cosas, sino para ver Desde que salí de la cárcel dije, acatamos el Estado de Derecho contra el cual nos rebelamos y con sus mismas reglas vamos a competir y triunfar. Entonces, cuando tú me preguntas si estoy de acuerdo con el Senado, bueno, mi opinión sería intrascendente, como de todo político, porque ya existe y tenemos que presentarnos a lo que hay. Además, me interesa mucho porque ahora la gobernatura nacional, a partir del 28 de julio del próximo año, ya no va a ser presidencialista, va a ser parlamentarista, específicamente senatorialista. Entonces,
De facto, ¿eh? Nadie ha votado por eso, ¿eh? De facto.
Bueno, pero es lo que hay.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Ya. Bueno, si hablamos de facto, pues para mí de facto estamos en posición adelantada en el Perú desde el 5 de abril del 92. Ya. Estamos en offside, estamos bajo una dictadura camuflada.
Usted cuando tenía el partido, proponía regresar a la Constitución del 79.
No regresar. Mira, mi fórmula es la siguiente, es sencilla. Yo sostengo que la Constitución de Fujimori y Montesinos es la desgracia nacional. Contra esa Constitución ha habido tres cuartelazos, el general Salinas y las dos rebeliones enocaceritas de Locumba y Andahuaylas. Y ha sido impugnado desde los pueblos con el baguazo, el arequipazo, tantos asos. Y solamente produce delincuentes para la Iroes. Entonces, para mí, ¿no? Lo que corresponde es aplicar el último artículo de la Constitución 79, que nos ampara para desconocer todo lo actuado desde el 5 de abril de 92. Y eso lo conjugo con la ley 27.600 del 16 de diciembre del 2001, en que se retira la firma de Fujimori, se ordena que la Comisión de Constitución rescate la Constitución del 79 como Constitución Histórica del Perú y se convoque un debate nacional para una reforma total de la Constitución. No hay reforma total, hay reforma parcial. Si es total, es revolución. Entonces yo sostengo que el planteamiento nuestro de desconocer el papel higiénico llamado Constitución de Fujimori y Montesinos, al desconocerlo, no derogarlo, inmediatamente entra a taller anterior. No es mi capricho. Okay, corresponde al 79.
Pero
y en ese marco convocar una asamblea constituyente.
Ahora, usted sabrá que la Constitución del 93, tal cual fue dictada el 93, sí, ya no existe, ¿no? ¿Se ha enterado?
Ah, sí. Es peor todavía.
Pues, han puesto un Senado, por ejemplo.
Ahora es más globalista.
¿Por qué se opone a insertarnos en el mundo? ¿Eh? Usted es antiplaneta, que no entiendo eso yo.
Es que no soy antiplaneta, porque el Perú también es parte del planeta.
Claro, pero lógico, ¿cómo vamos a ser antiglobalistas?
Es que yo considero que desde los años 70 acá hubo un proyecto nacional con el general Juan Velasco Alvarado. El año 75 es depuesto por Morales Bermúdez y empieza el contranacionalismo en el Perú y su hijo putativo es la Constitución de Fujimori y Montesinos y ha venido un tercio de siglo de puros presidelincuentes.
Su hijo putativo debería ser la Constitución del 79.
¿Cómo?
¿No? La del 79, porque es la que sale con Morales Bermúdez.
Pero ojo, eso podría ser cronológicamente, pero hay que tener en cuenta que con Morales Bermúdez, que le da el golpe de Estado a Velasco en agosto del año 75, ya en 7 años de revolución, ya las centrales sindicales y la izquierda se habían fortalecido.
Sí, claro.
Entonces, eso es lo que provoca que en la constituyente del 78, la constitución del 79, un tercio de los 100 constituyentes sean de izquierda. Uh-huh. Entonces, había una influencia nacionalista, velasquista, que Morales Bermúdez no pudo opacar. Él tuvo que admitir la Asamblea Constituyente ya presionado por el paro que le hicieron las centrales sindicales.
La Constitución del 79 no la firmó la izquierda, ni siquiera no la firmó. La rechazó, la consideró neoliberal.
Pero aún así, no te digo que la Constitución del 79 es la divina panacea, no, pero aún así, con ese tercio de la izquierda, se le imprimió los suficientes candados nacionalistas que hubieran impedido la privatización o extranjerización fujimorista de todos los recursos nacionales 10 o 15 años después.
A la inversión extranjera.
Sí, me opongo a la inversión extranjera.
Y si no hay inversión extranjera, ¿cómo hacemos para explotar las cosas?
Es que a mí me parece que eso es una falacia. ¿Cómo es posible que acá en el Perú dependamos de la inversión extranjera cuando somos el segundo productor en oro, el tercero en cobre?
Es que el oro está debajo de la tierra.
Sí, por supuesto.
Hay que sacarlo.
Así, mira, qué bonito. Acá, viniendo acá, me puse a revisar cuánto oro exporta el Perú.
Muchísimo.
Mira, ¿sabes cuánto exporta el Perú? Más de 200 toneladas de oro, de los cuales 109 son solamente oro formal, o sea, de Yanacó, Chantamina, de las transnacionales. El otro 90+ casi el 50% de la producción total, es informal, o sea, de hecho los peruanos que
no pagan impuestos.
Pero al momento de vender oro están pagando. No, no, ahora, no. Ahora las transnacionales tampoco.
Sí, pagan impuestos.
Esa es una falacia.
No.
Es una dicen, oh, el 50% del impuesto a la renta, que es el 29.9 de la renta neta. Esa es una falacia, porque no pagan IGB. lo pagan IGB.
No, pues si lo, es exportación.
Porque lo venden afuera. Es exportación, claro, claro. Lo venden afuera. Entonces, fuera hay muertos y heridos, fuerte hay muertos y heridos, yo sostengo que este es un libre saqueo.
Ya, ¿no? Porque si no, ¿cómo te explica? Usted tiene su manera de pensar, pero
es
la verdad
pero
que
mira, yo estoy hecho, es un separemos, disparate. Separemos hechos, tú puedes dar el aplicativo que quieras, pero hechos de opinión separemos. Los grandes monumentos a la inversión extranjera como es Yanacocha, Antamina, por ejemplo Yanacocha o en Cerro de Pascua. Yo sé que el principal problema es el plomo en la sangre de los niños. Entonces cuando me dicen...
Esa es la Oroya cuando la estaba
Oroya,
en manos...
Pero ahora sí,
cuando estaba en manos del Estado peruano, Perumín, ¿se acuerdan?
No, Doe Ram. Doe Ram
antes
no
está era el Estado peruano, pues.
Antes...
¿Era el Estado peruano?
No, estás... Sí. Bueno,
¿con Velasco?
No. Los índices de plomo en la sangre de Oroya son con Fujimori a partir del 90.
No.
Es que
no,
se
no.
privatiza todo.
No.
O sea, tú me estás diciendo que Velasco...
Mira, pues.
Bueno, creo que estamos equivocados ambos, claro. Pues, ¿no? No nos ponemos de acuerdo. Claro. Pero lo que yo te puedo decir es que para mí, nosotros, la inversión extranjera acá en el Perú, nosotros, yo la visualizo como hasta que... una falta, o sea, una concepción de inferioridad nuestra, que si no viene el inversionista extranjero, los cholos peruanos nos moremos de inanición, porque somos unos inútiles, necesitamos el gringo, el blanco extranjero, que ponga
el
dinero.
Capital.
¿Cómo?
Necesitas el capital.
No, es que mira, justamente por eso soy antiglobalista, soy anticonstitución de Fujimori o Montesinos, porque para mí,
el capital
no crea el trabajo crea el capital.
Ya, muy
bien. Entonces acá lo que nos sobra es trabajo. Yo pienso que el capital del pueblo peruano es su músculo y su cerebro.
Yo espero que la economía nunca esté en sus manos, ¿ah? Porque la verdad que es bien creativo, pero la verdad
pero
que
mira,
así no
¿tú crees que estamos en el país de las maravillas ahora que la economía está en manos de Julio Velarde? Cuando 80%, mira,
si a mí
me perdonaran, ¿sabes, Chantoro? Va a ser jefe del BCR y te vamos a perdonar que cada 100 peruanos 80 estén casi en la ilegalidad, casi en la subversión, porque son clandestinos, son informales. O cualquiera es exitoso pues con esa jándica que le estás dando.
Claro.
Entonces, para mí, la posición nacionalista es no hay mejor capital que el capital nacional.
Entonces, no hay inversión extranjera, por lo tanto, no hay capital, por lo tanto, no se desarrollan las empresas.
¿Cómo no puede haber capital si nuestros mineros informales sacan 100 toneladas de oro al año?
No alcanza.
Sacan casi igual que la minería transnacional.
No alcanza para desarrollar el país si usted no trae inversión extranjera.
Bueno, yo rechazo
la inversión
tu posición. Ahora, colonialista, usted... globo colonialista, de que si no viene el extranjero, acá nos morimos de hambre. Que somos...
La otra es su xenofobia, que no la ha bajado mucho, ¿no?
¿Xenofobia con respecto a quién?
Ha dicho que ningún extranjero puede trabajar en el Perú si es que falta un trabajo para un peruano.
Es que, mira, tú estás hablando justamente... Quizás hay 39 candidatos que no son nacionalistas, son globalistas. Claro. Entonces ellos te van a decir, que vengan los venezolanos, que vengan hasta los de Etiopía a trabajar acá y dejamos a los cholos peruanos sin trabajo. Entonces,
es posible,
es que justamente mi posición es contraria. Ya, si tú quieres que soy xenófobo y a mucha honra.
Perfecto.
Mira, te lo digo. Es más, acá yo digo, han traído con la constitución de un japonés, un presidente norteamericano, trajo a 2 millones de venezolanos. Uh-huh. Entonces, ¿qué más globalización, qué más colonialismo puede haber acá? Entonces, hasta los mendigos peruanos deberían nacionalizarse venezolanos porque les iría seguramente mejor acá en su propia patria.
¿Por qué detesta a los venezolanos?
No los detesto a los venezolanos, pueden ser hasta suizos. Pero si están asaltando, están elevando los crímenes en el Perú y están quitando trabajo a un país de desempleados donde cada 180 son... desempleados o casi o ilegales.
Los venezolanos son informales también. Pues,
no, ¿cómo?
Todos los venezolanos son informales.
Por eso, o sea, hay que ser bien estúpido, como el gringo Kuczynski, que trae en un país de desempleados y de desnutridos a 2 millones de desempleados más.
¿Usted no entiende?
¿Sabes por qué lo hace? Porque Trump Biden se lo ordenó.
Ya.
Biden se lo ordenó.
Se lo ordenó. ¿No? Ya, muy bien. Usted sabe que la mano de obra extranjera levanta el PBI de un país, ¿no?
Puede ser. Seguramente.
Hay más riqueza.
Mira, claro, o sea, también si importa un celular, se levanta el PBI, pero si nace un peruano, se baja el PBI. Así estamos.
No.
Claro,
no.
Pues, si tú importas un celular, ahorita como están las cosas en el Perú, sube el PBI.
Ajá.
Pero si tienes un hijo, baja el PBI. Así estamos.
Por supuesto. Si tiene un hijo, sube el PBI.
Mira, el Perú es un país de desempleados y subempleados. Entonces hay que ser bien antipatriota para un país que tiene esa crisis tremenda. Zamparle 2 millones de desempleados
pero
más
de nuevo,
y darles más facilidades todavía.
De nuevo, la mano de obra que llega es una mano de obra calificada
entonces,
y barata. Eso aumenta
entonces,
el PBI.
Entonces, ¿cómo no traemos más venezolanos? Pues traigamos colombianos. Pues, la solución para ti es traer extranjeros.
Porque nadie entonces, quiere venir. Quiere...
¿Cómo que nadie quiere venir?
¿No? Vinieron está en una situación, no, vinieron.
Mira, ahorita
vinieron
está, mira,
¿cómo que
está viniendo la Chevron? La Chevron está viniendo a invertir frente a las costas de Trujillo y Chiclayo.
Ojalá.
No, está viniendo, acabo de venir, acabo de leerlo también en tu periódico La República.
Ojalá, ahora.
Ya, entonces, ¿cómo que nadie quiere venir?
Los venezolanos saben por qué vinieron, ¿no? Porque vivían en Venezuela, en un régimen como el que usted quiere implementar.
Mira, entonces, no necesariamente yo quiero implementar, porque cada país es su realidad.
Usted puede sacar.
Pero mira,
un exportador de peruanos.
Pero mira, ahora mira, peruanos. Tú crees, mira, a mí me da risa cuando. Primero, esos millones los trajo el presidente norteamericano Kuczynski, con la constitución de un japonés. Entonces, esos venezolanos que han venido acá, en todo proceso revolucionario, tú estudias la historia, siempre hay emigrantes, gente que se va del país. Sucedió la Revolución Francesa, en todas las revoluciones. Ahora, a estos, en vez de que Estados Unidos los llevara a su país, los trajo al nuestro.
Muy bien.
Ahora, todos los políticos aplauden eso. Yo no lo aplaudo, yo creo que ha sido un grave error, ¿no? Y creo que si tú haces una encuesta en el país, vas a ver que el 90% está por la expulsión de los venezolanos. Es más, la propuesta...
¿No le parece una cosa horrible odiar a alguien por el lugar de origen?
Mira,
es una cosa como propuesta sobrepantosa, ¿no? Vamos a odiar a los venezolanos, vamos a odiar a los migrantes.
Los estimo. Es más, mira.
Usted me ha dicho que es xenófobo
Mira, pero mira, yo quería de presidente. A estos refugiados, primero, como nuestra doctrina es que no puede haber un extranjero con trabajo en tanto yo solo peruano desocupado, porque soy nacionalista, si fuera globalista sería al revés. No puede haber un peruano, un extranjero, le daría toda la preferencia a los extranjeros. Es más, si tú eres peruana, te saco de acá y pongo a una gringa acá, pues, tú eres peruana, pues, hay que favorecer a los extranjeros.
Usted ha dicho que va a expropiar los medios de comunicación, o sea que yo tampoco voy a tener trabajo, no se preocupe.
Los medios de comunicación de señal abierta, la República no es señal abierta, la República utiliza, yo sigo siempre claro, porque esta República utiliza su papel, utiliza su tinta. Entonces no puedo intervenir. Pero cuando es la televisión de señal abierta...
Pero acá usamos internet,
¿eh? Ah, bueno, el internet también es infinito, según entiendo. Entonces no, pero yo ataco a todos los a toda la televisión de señal abierta que usurpa el
espacio aéreo. No va a haber tampoco, o sea, que ni gringa, ni peruana, no va a haber.
No, sí va a haber, pero no va a ser de propiedad de una sola persona, porque desde que la televisión peruana se instaló en el Perú hace 60 años, los dueños son los mismos.
No crea, hubo un tiempo en que Velasco la expropió.
Ah, pero 7 años. Yo pienso, yo pienso que esa fue una muy buena televisión en la época de Velasco.
Ah, sí.
Mejor que la.
Fue
pero mira la televisión. Pero me va a decir que esto es guerra, Magali Medina. No hablemos, que no comparemos.
¿Qué quiere usted ver? Perú 68, ¿quiere ver usted? Danzas y canciones del Perú.
Bueno, mira, pero ¿tú qué quieres ver? ¿Esto es guerra? ¿Magali Medina es lo mejor? A lo que voy. Es por sentido común. Yo digo. Si la televisión nacional, la televisión se instaló en Perú en los años 60 y los broadcasters son los mismos, son dinastías familiares.
No necesariamente.
No son dinastías familiares, por supuesto.
Han cambiado mucho.
Mira, por ejemplo, veo Canal 4. Yo veo todos los días a un señor que se llama Federico Salazar, que desde hace 35 años
habla todo el día.
¿Pero a quién le ha ganado? Un casting, como tú. Solamente un casting.
La audiencia, pues.
No, ¿qué audiencia?
La audiencia lo
¿quién
favorece?
Le dio la chamba? Se lo dio a alguien. ¿Por qué es el hijo de otro periodista? Porque hay dinastías.
No, pues.
¿Es el hijo de Salazar Larraín?
Sí, pero si no.
No
le...
fue periodista hace 20 Escúchame. Años.
Si no le fuera bien.
Mira, tú me has entrevistado, tú me estás invitando acá. ¿Por qué me invitas acá?
Porque usted ha pedido venir.
No. Yo no he pedido venir. Tú me has invitado. Bueno, no sé si. Yo no he pedido venir.
Sí,
a mí me ha dicho, estás invitado para
los amigos.
Bueno, yo estoy acá. Pero ¿por qué me has invitado? Porque cualquiera que pide venir, tú no lo invitas.
No,
¿por qué me invitas a mí?
Porque creo que tiene algo que decir al público.
¿Y por qué tengo que decir? Porque alguien me conoce. Porque algo habré hecho.
Algo habrá hecho.
Habré hecho dos rebeliones, algo le interesará a la gente.
Hasta
algo
preso.
Algo hecho que le interesa a la gente.
Así.
He puesto un presidente que me traiciona. Algo hecho que le interesa a la gente.
¿Usted lo puso a su hermano?
No. Cuando la rebelión lo pongo, pues, lógicamente, si no, no hubiera existido. Entonces,
si usted no hacía la rebelión del 2004...
Nunca había sido presidente, pues no voy a ser nunca presidente. Si no hacía la rebelión de los Pumbas ni Andahuaylas, Ollanta nunca habría sido presidente. Ahora que fue un traidor, por supuesto que lo fue.
Le guarda un resentimiento enorme, ¿no?
No, soy realista, soy recíproco.
Sí, claro.
Así como él lo me trató cuando yo estaba preso, yo soy recíproco. Él rompió la relación de Hernando, yo no la rompí. Entonces, yo te digo, ¿no? Me has cortado.
No. Así vamos conversando.
Bueno, entonces...
Usted es extremista, pues, pero regresa. Se ha peleado con el hermano de verdad, ¿no? La pelea es re verdadera.
Mira, no, yo no le llamo ni pelea. ¿no? Yo tengo una vida consecuente. Yo tomé, él tomó su opción. Ahora está preso por ladrón y corrupto. Y yo he dicho que yo puedo visitar rebeldes, no puedo visitar ladrones.
¿Usted cree que es ladrón y corrupto su hermano de verdad?
Yo creo que sí. Todos los presidentes sometidos a la constitución de Fujimori y Montesinos necesariamente tienen que incurrir eso para sobrevivir en el poder. Mira,
no creía eso cuando
entonces,
promovía.
¿Por qué hay tantos presidentes en la Hieroes? Claro. Si debería estar Alan García, debería estar Fujimori, ahorita entra Kuczynski.
¿Usted no cree que la prisión de su hermano es injusta?
No, yo no creo que la... No solo de mi hermano, tampoco la de Toledo.
Hablemos de... No, son casos diferentes. Hablemos de su hermano. ¿Usted cree que su prisión es injusta o no?
Yo creo que no es injusta.
Ah, ¿usted cree que se la merece? Pues,
sí, se la merece. Así como se... Es que mira, más allá de Lugleyadas, que en ese momento recibir plata de los brasileños no era delito, pues, en los hechos recibieron dinero y con eso sometieron la voluntad presidencial a la AMPA extranjera, a las inversionistas, en este caso, inversionistas brasileños, empresarios brasileños, a pones extranjeros.
Eso no es delito, pues.
Bueno, eso, legalmente, en ese momento no era delito, pero para mí, desde el punto de vista nacionalista, porque yo estoy, para empezar, desde mi perspectiva, por eso cuando tú me has preguntado si la oposición, hay oposición dentro del sistema y hay oposición fuera del sistema, antisistema. Esa es mi posición.
¿Usted es antisistema?
Claro, lógico. Porque estoy contra el sistema imperante acá, vigente con la constitución actual. Entonces, para mí, todos los presidentes, habidos desde el 5 de abril del 92, ya son delincuentes. Porque son cómplices de Fujimori en ese acto del autogolpe que se sanciona con el artículo 17 de la constitución del año
79. Y el que sale en esa elección también.
También, para mí todos.
¿Todos?
Todos. Ya, pues, por eso que el nuevo régimen...
Bueno, es que así no funciona el derecho penal.
No, es que esta es mi posición. Por eso si el nacionalismo llegamos al poder con el partido aliado que tenemos, nuestra primera medida va a ser desconocer la constitución de Fujimori y Montesinos.
Claro.
Y aplicar el artículo 307 desde el primer segundo.
Claro, pero...
Pero eso es lo más coherente. Esta es una posición coherente. El resto no la tienen. El resto cierran filas con la constitución de Fujimori y Montesinos.
Su hermano no lo indultó porque usted tenía 4 muertos. Es muy difícil indultar eso. Eso es inindultable. ¿Y se lo pidió?
Primero. Pero cuando tú me hablas de los 4 muertos, primero no hubieron 4, fueron 6 muertos.
Oh.
4 policías y 2 reservistas. Entonces, según el poder judicial delincuencial que tenemos, me han sentenciado a mí como si fuera el autor. Pero ese mismo poder judicial ha demostrado que yo no hice un solo disparo. Entonces dirán, autoría inmediata. Perfecto, autoría inmediata. Pero resultó que ninguno de mis reservistas fue el asesino porque todos fueron absueltos. Entonces, autoría inmediata, ¿con quién? Porque cuando yo le preguntaba a los jueces apestosos que tenemos, señor, dígame con nombre y apellidos, ¿quiénes son mis autores inmediatos? Hasta ahora están buscando porque no hay nadie, porque todos fueron declarados inocentes. Pero lo que está demostrado con pruebas, que el Tribunal Constitucional las tiene y no quiere pronunciarse, es una revisión en la cual se demuestra que hubo un crimen de Estado y que estos policías fueron masacrados por francotiradores de las fuerzas del orden bajo el mando del general Williams, actual congresista Givovich y Quiabra, que fue ministro de defensa del corrupto Toledo. Entonces, cuando tú me preguntas que Ollanta no podía indultar, él sabía perfectamente lo que había pasado. Que no le dio la gana porque es un traidor y se echó al montesinismo y al fujimorismo es otra cosa. Entonces, para mí, entre Ollanta, Kuczynski, Toledo, Fujimori, no hay diferencia alguna. Para mí, todos son traidores a la patria. Y si por una leguleyada, los fiscalillos de Lava Jato los sentenciaron por corrupción, para mí está mal. No era solamente corrupción, eso era lo secundario. Lo primario, lo principal, era traición a la patria. Porque dejarse sobornar la voluntad presidencial por agentes extranjeros, tales inversionistas, en Estados Unidos, en Suiza, en Cuba y en la China, es traición a la patria, menos acá, porque acá hay complicidad. Entonces, cuando tú me preguntas que Ollanta no podía indultarse, a mí me interesa un pepino, porque yo me he comido la cana, también me quiso indultar Alan García, se chupó, también anunció indultarme Pedro Castillo y se chupó. Yo me he comido la cana hasta el último día y no le digo nada a nadie. Entonces, para mí, yo tengo el concepto bien claro. Todos los presidelincuentes, habido el 5 de abril del 92, son sentenciables por traición a la patria más que por corrupción.
Y por decir eso,
sí,
y por decir que los iba a fusilar, le quitaron el partido.
Claro, porque soy consecuente. O sea, ¿qué querían? Que yo me caiga. Por eso, pues, había dos posibilidades. Me hago al huevón, no digo nada, me alineo con el resto de candidatitos,
claro,
y paso piola. Pero no es mi estilo.
No, evidentemente, no es mi estilo.
Entonces, si hay que afrontar, ya pues, afrontamos. Pero aún seguimos en la lucha y aspiramos a la presidencia del Senado. Por eso estamos en conversaciones, por supuesto.
¿Usted cree que le van a dar la presidencia al Senado?
No, eso
del
no,
mega
no, no.
Poder.
Aspiramos,
ah,
aspiramos.
Todos, entonces, aspiramos.
Por supuesto, pero unos con posibilidades y otros no.
Ya.
Entonces, yo digo, tú me has preguntado, estamos en conversaciones. Te digo que sí. La posición nuestra, primero en el cambio, en el aspecto programático, Asamblea Constituyente. Y ahora en el aspecto, digamos, netamente, mecánicamente electoral, digámoslo así, yo estamos pidiendo el número uno al Senado para, obviamente, pues no vamos a pedir el número 34, pues, ¿no? Ya. Entonces, esa es nuestra petición. Esto está en discusión, está en evaluación.
El 34 no, pero el número uno es un poquito difícil,
pero,
¿no?
Es que mira, es que también tú tienes que...
Junto por el Perú no le va el número uno.
No, miren,
pues.
No lo sé. Nosotros ponemos nuestra posición. Toma, están conversando, están evaluando. Ahora, yo soy consciente que somos invitados, pero también soy consciente y también todos los partidos son conscientes que están con una angustia tremenda porque hay tanta densidad electoral que estando como un galpón de pollos donde no hay espacio electoral para aletear.
Claro, y usted cree que después de todo este discurso que nos ha dado, sí, ¿va a jalar más votación?
Totalmente. Mira, es que yo te digo una cosa, tú parece que tú digas por las encuestas. ¿No? Sí, yo te digo que las encuestas las hacen en la cama. Entre Sábanas, doña Cecilia Valenzuela, con Alfredo Torres, que es el matrimonio que maneja y sus apoyos. Entonces son un engañamuchacho. Yo sostengo que las encuestas solamente son creíbles faltando una semana para las elecciones. En que siempre aparece el outsider, porque siempre lo han ninguneado, lo han tenido a su frente, pero siempre lo ningunean. No, bueno, sale y ahí ponen cara de autogol. Entonces, yo te digo sinceramente, el discurso que yo enarbolo ya ha ganado elecciones, ya ha ganado primeras vueltas, el 2006 y el 2011 con Ollanta.
Entonces, el mismo discurso.
No, es el mismo. Es evidente.
Ollanta no odiaba a los venezolanos.
Pero llegó con mi discurso. Pues, llegó. En ese tiempo no habían llegado los venezolanos, pues, Rosa María.
No, pero no odiaba a nadie.
No, te digo una cosa. Ollanta no ganó con la hoja de ruta, ganó con el plan electoral que le permitió ganar la primera vuelta presidencial, que era el discurso enocacerista, ¿no? Entonces, ganó con eso la primera vuelta presidencial del 2006. Igual ganó la primera vuelta presidencial del 2011. Uh-huh. Y en la segunda vuelta se echa la hoja de ruta de Vargas Llosa. Pero ganó la primera. Pero yo te estoy diciendo, este discurso que a ti tanto te asusta, que tanto critica...
No me asusta.
¿Para qué te hace problema? Pues te está a votar por mí. Pues si no te asusta, vota por mí. Entonces
lo que pasa es que me da risa. Bueno. Yo no me puedo reír.
A mí más me da risa y hasta cierto desprecio por esta actitud que tú tienes. Uh-huh. Porque tú crees que con eso vas a rebajar el discurso nacionalista. Te equivocas mucho. Es más, yo agradezco a mucha gente como tú, porque tú me haces elevar nuestros votos. Tú, Aldo Mariatti, todos los que han hablado en el Perú durante los 30, 40 años sin haberle ganado a nadie, son los que nos han elevado a nosotros. Entonces, para mí yo estoy muy agradecido a gente como tú. Es más, yo siempre he dicho, si hubiera habido 2, 3 Aldos Mariatti en el Perú, Ollanta no hubiera sido el presidente, yo hubiera sido. Y ustedes mismos hicieron la campaña de Pedro Castillo. Claro. Entonces, son expertos ustedes en sabotear sus mismos sistemas que ustedes defienden. Deberían pensar un poquito más.
O sea, desprecio, loca, todo me ha dicho.
Bueno, tú te estás riendo, tú te has dicho que te da risa el discurso nacionalista. Bueno, a mí me da risa tu discurso. Me da pena. Mire, el discurso globalista como el que tú enarbolas en el Perú.
25 años era un discurso más o menos ya, digamos, raro, ¿no? Pero 25 años después, lo mismo.
Es que, mira, la Constitución de Montesinos y Fujimori va a cumplir un tercer siglo. Lo mismo. Lo han cambiado con esa comisión de constitución, pero lo tanto es lo mismo. Es echarse al extranjero. Entonces, más bien, gracias por decirme eso. Es lo mismo porque me mantengo firme. Porque el problema es más grave y mi discurso es más fuerte ahorita. Entonces, yo sé que a ti te gustaría que el nacionalismo no exista, pero existimos a pesar tuyo. Entonces, en los hechos, desde la cárcel, primero desde la cárcel, hemos hecho ganar la elección a Ollanta. Que nos traiciona es otra cosa. Desde la cárcel, sin inscripción, hemos puesto el 10% del Parlamento el año 2019. Y ahora no estoy en la cárcel, estoy libre. He tenido inscripción. Sí. Me la han despojado, me la han secuestrado. Regularmente. Estamos en un fraude. Y solamente se me permite como invitado, estoy yendo como invitado, con mi mismo discurso. Tú me dices que, todos los partidos se van a asustar de su discurso. Bueno, se asustan algunos, por supuesto. Y seguramente son los que no van a pasar la valla. Hay otros que también se asustan poquito y otros que no se asustan nada. Esos que no se asustan nada son los que tienen en su programa la Asamblea Constituyente. Y
ahora, el problema
da la casualidad que son los partidos de izquierda.
Claro, pero da la casualidad que usted tiene fama de ingobernable. Entonces, llevarlo de aliado...
Nunca he gobernado, pero bueno, no sé dónde me saca la fama. He estado 18 años de mi vida en la cárcel. Nunca he gobernado.
Ingobernable. O sea, hace lo que da la gana. Se manda por la libre.
Es que tengo una ideología, yo tengo un norte. Yo tengo mis 10 puntos. No puede haber un extranjero con trabajos y un solo operador desocupado. Desconocer la Constitución del 79, pena capital para los presidelincuentes. Este es mi discurso firme desde que entré en política. ¿Por qué? Porque yo entré en política bajo la esfera de la Constitución de Fujimori y Montesinos y mi inauguración como político no ha sido una asamblea constituyente, ha sido una rebelión militar.
Claro.
Entonces, entenderás que soy coherente y sigo vigente con un discurso ante una situación que no cambia.
Usted es experto en golpes de Estado frustrados.
Puede ser. Pero no tan frustrados, ¿sabes? Porque el golpe de Estado del 29 de octubre o esa rebelión, para mí no fue frustrada porque culminó con la huida del japonés a su continente. Porque cuando yo estoy entrando con 1.700 reservistas a Tacna, yo me entero que el japonés había renunciado desde el Asia. Uh-huh. Entonces, para mí no fue algo frustrado, fue algo victorioso. Yeah. Tal es así que Paniagua nos amnistía.
Claro.
Entonces, te corrijo. La segunda rebelión a Ciudad Andahuayla, bueno, terminamos presos, pero gracias a eso, al año siguiente, Ollanta gana la primera vuelta presidencial. Uh-huh. Y vuelve a ganar en 2011 la primera vuelta presidencial.
Yo creo que fue a pesar de eso.
No, totalmente a contrario. Gracias a eso. Porque si no se hubiera hecho eso, Ollanta no hubiera existido en política.
¿Cree que la gente va a votar por un experto en golpes de Estado para que vaya por la vía de democracia?
Totalmente. Seguramente en San Isidro no van a votar, pero en Huaycán van a recontravocar. Bueno, seguramente en San Isidro
no van a votar
nunca. Me interesa un pepino ganar un voto en San Isidro, porque si gano un voto en San Isidro, pierdo 50 votos en Huaycán. Y en Huaycán la gente quiere fusilar presidentes. Entonces, tú me dices... A mí me encanta caerle bien a la gente. Me encanta caerte bien a ti, pero prefiero decir la verdad. Porque yo considero la verdad.
No, dígala.
Con eso me va estupendamente bien en política.
Claro.
Me va estupendamente bien.
Estupendamente bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir. Me acaban de avisar que ha vencido
el
tiempo.
Qué pena, había quedado corto. Recién estaba calentando ya.
Muy bien. Lo hemos escuchado pacientemente.
Yo también te he soportado, Rosa María.
Me imagino.
Nos hemos soportado.
Muy bien. Vamos a la pausa. No, vamos a despedirnos. No sin antes mencionar a los auspiciadores de este programa. No se mueva, por favor. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite intervenir e invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos despedimos, no se olviden.
Sí, un anuncio.
A ver.
¿Puedo aprovechar tu gran...
A ver.
Quiero anunciar que Ayoranta Urumala va a sacar su... ¿Cómo se llama? ¿Podcast?
¿Podcast?
Podcast, mi canal, con fecha 1 de diciembre de este año.
Muy bien.
Me van a ver a mí en una nueva faceta.
Muy bien, va a tener un medio de comunicación. Muy bien, nos despedimos, no se olviden de compartir el programa, darle like, por supuesto, y... suscribirse a las redes de la República para que todo el material les llegue apenas lo emitamos. Tengan un lindo fin de semana. Nos reencontramos el día lunes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.